Entonces, hoy empezamos los seminarios del programa de doctorado. Hoy tenemos con nosotros a Nadia, que Nadia viene desde Argentina, está haciendo aquí una estancia docente y para conocer un poco cómo funciona también el sistema aquí en el País Vasco. Y ella nos viene a presentar su investigación, que es una investigación en acción participativa sobre los sistemas alimentarios o sistemas agrícolas en Argentina, en Córdoba en concreto, y cómo esos sistemas están intentando luchar contra el modelo más hegemónico que se utiliza en la industria agrícola actual. Y bueno, pues arrancamos.
Bueno, si alguien habla, yo lo escucho por acá. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo, por la atención. Como dice ahí la presentación, mi nombre es Nadia, yo soy licenciada en nutrición, magíster en salud pública y doctoranda en estudios sociales agrarios. Es un doctorado que brinda el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también soy docente. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas, en la carrera de nutrición, en una cátedra que tiene un nombre muy largo que se llama Sistemas Alimentario y Nutricional y Desarrollo Humano Sustentable. Voy a presentar parte de el estudio de doctorado que estoy haciendo, de la tesis, y también es parte de un libro que escribimos que se llama así, Sanar con la Tierra, Sistemas Alimentarios Nutricionales Agroecológicos Regionales de la Argentina. Si lo ponen en Google y ponen mi apellido, más Deón, que es el apellido de mi compañero con quien escribí el libro, lo pueden descargar de manera gratuita. Así que va a haber varias de la información que voy a presentar, que está escrita en un libro que es, podríamos decir, breve y ameno para leer, no es como tan académico. Me da cosa de que paso nomás.
Sí, sí.
Ok, si alguien quiere poner el micrófono, para mí está ok y podemos hablar y demás. Bueno, voy a dar un pequeño contexto de Argentina, superficie, población, breve para ver de qué estamos hablando, ¿sí? Argentina tiene una superficie de 278 millones de hectáreas. Es aproximadamente 5 veces más grande que el tamaño que tiene España y tiene una población similar. Tiene una población de casi 76 millones de personas. Dentro de las actividades principales, las actividades productivas, encontramos el área de servicios, de industria y de agricultura. Pero agricultura lleva mucha de la superficie utilizada justamente para esta actividad. Okay. Cuando me quieren interrumpir, interrúmpanme si hay algo que no se entiende, ¿sí? Argentina fue por mucho tiempo conocida como el granero del mundo. El rol central que tenía era de producción de carnes y cereales principalmente en el siglo XIX, siglo XX. Esto también estuvo de la mano de procesos sociopolíticos donde se avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, se los destruyó y mató en un gran genocidio, y a esa tierra ya liberada se buscó que vayan colonos europeos. Por eso hay muchas colonias polacas, vascas, alemanas y demás en Argentina. A cada familia que iba se le daba, según la zona, zona más o menos productiva, entre 200 y 500 hectáreas. Esto generó que también Argentina ingrese en los sistemas globales, podríamos decir. Era parte de un engranaje de un sistema capitalista globalizado que buscaba que las grandes poblaciones trabajadoras, industriales, principalmente europeas, estén abastecidas de alimentos a bajo precio. Por obvias razones, no se buscaba una buena calidad tampoco de vida de esas personas, sino que lo que se buscaba era que no haya manifestaciones ni revueltas que podrían alterar el orden capitalista, ¿verdad? Y a la misma vez que se generaban esos sistemas globales, seguían manejándose sistemas locales de abastecimiento de alimentos. Entonces, en esta mixtura de colonos europeos y de pueblos originarios en Argentina, también se expresó en su alimentación, en los platos típicos que lo conformaron. Entonces estaban los alimentos propios del lugar y tipos de preparaciones propias, como el asado en estaca, que era, se ponía como una cruz y se ponía en llama la carne y se producía de esa manera, con también las influencias europeas de las pastas, de la producción que muchos traían los portugueses de el trabajo con la tierra en huertas. Y ahora voy a hacer como un paréntesis de la historia y van a ver que yo hablo de sistema alimentario y sistema alimentario nutricional. Hago esta diferenciación también por que el sistema alimentario muchas veces deja de lado lo nutricional. Y no es que yo esté empeñada porque soy nutricionista y tengo que poner la palabra nutricional, sino que el concepto de alimentación-nutrición debe ser entendido como procesos indivisibles y complementarios, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? También porque históricamente la nutrición como ciencia en la cual me desarrollo vino de la mano de las ciencias químicas y la medicina. Y por lo tanto su mirada estuvo atravesada por esas miradas que Menéndez, un trabajador de la salud colectiva argentino, antropólogo, lo veía como el modelo médico hegemónico. Trabajar con las problemáticas de salud, que son colectivas, obviamente, que están atravesadas por influencias sociales e históricas como problemáticas individuales. Por lo tanto, tiene una lógica reduccionista y son lógicas que seguimos viendo hasta el día de hoy. Si pensamos, no sé, cómo se trabaja la obesidad, que están aumentando a nivel exponencial las tasas, se sigue trabajando con un nutricionista enfrente a un paciente dándole una dieta individualizada. O sea, es difícil hasta trabajar de manera familiar. ¿Sí? Entonces, esa nutrición que está despojada de toda la mirada social e histórica, sino que solamente se ve a lo social y a lo histórico como factores de riesgo. Bueno, un factor de riesgo que es mujer mayor de 60 años, que es una persona empobrecida, que es una persona racializada, son factores de riesgo y no se ve como esa doble dimensionalidad donde lo nutricional está vinculado al alimentario, ¿no? Y la alimentación a la misma vez está despojada de lo nutricional. ¿Sí? Si pensamos con esa frase, ¿no? La alimentación es un hecho social total. Entonces, es un hecho social, pero también es un hecho materializado en los cuerpos de las personas y que tiene implicancias en la epidemiología y la salud colectiva. Esta mirada de reunificación de la nutrición y de la alimentación también ha sido muy trabajado dentro de la mirada de salud colectiva latinoamericana con Cristina Laurel a la cabeza, pero también Menéndez, Testa, ¿sí? Entonces, por eso hablo, para no cortar, por eso hablo de esta necesidad de que lo alimentario y lo nutricional estén vinculados. Dentro de la lógica capitalista, lo ideal es que estén separados justamente porque a problemáticas sociales que deberían darse solución a través del conjunto de la población, si se estigmatiza a la persona enferma o se responsabiliza como tal de su patología, es mucho más fácil para no generar modificaciones sistémicas, ¿verdad? Seguimos un pequeño pantallazo del histórico en Argentina. Decíamos que la actividad agropecuaria tenía una fuerte base en el desarrollo económico de Argentina, no el único, ¿sí? Hay otras áreas, pero todo lo que tiene que ver con la realidad social, económica argentina estuvo atravesada por los golpes de Estado. Los golpes de Estado, principalmente el más cercano, el de 1976, financiado por los Estados Unidos, obviamente ante toda posibilidad de soberanía nacional, hay un avance también de los estados potentes, ¿sí? Que van intencionando sobre el resto del mundo, y que también eso fue generando que haya impactos a nivel social, hay un empobrecimiento de la población, y también a través del accionar violento que tuvo la dictadura militar, muchas organizaciones sociales que en Argentina eran muy importantes, se vieron violentadas a nivel de asesinatos y demás. Y por lo tanto también generó miedos y una dificultad para generar nuevamente asambleas y organizaciones para pensar un espacio mejor, ¿verdad? En 1983 recuperamos la democracia, pero seguimos en un estado bastante de, podríamos decir, de vulnerabilidad social y económica, ¿verdad? Los años 90, a pesar de que es un momento democrático, sigue habiendo muchísima intervención por parte de los Estados Unidos principalmente, y eso afecta en las políticas, generando políticas neoliberales y las privatizaciones de muchísimas empresas estatales, trenes, YPF, que es la empresa de yacimientos petrolíficos. Muchísimas empresas son compradas a muy, 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 muy bajo costo, casi regaladas por el Estado hacia entes privados, ¿sí? Eso también va a repercutir obviamente en la producción. ¿Sí? Los productores también, dentro de esa lógica de, bueno, ingresamos a un mundo moderno, empiezan a practicar una agricultura con paquetes tecnológicos. En relación a la comercialización, también desembarcan las grandes superficies de comercialización, supermercados e hipermercados, que antes se van a reconvertir en pequeños comercios, pero dentro de lógicas de grandes cadenas, ¿verdad? Ese tipo de comercialización va a estar unido a un tipo de producto que son los productos industrializados, lo que ahora llamamos ultraprocesados, ¿verdad? Y el consumo también va a estar afectado, ¿sí? Aumento de inseguridad alimentaria, aumento del consumo de alimentos industrializados y una progresiva pérdida de patrones alimentarios tradicionales. Obviamente que esas políticas no iban a tener muy buen puerto. Crisis del 2001 en Argentina, crisis económica, política, social enorme, también llamada cacerolazo, la crisis de acceso a los alimentos era muy grande, entonces la cuestión simbólica de salir con una olla en la mano y como lo que estaba así, golpearla, fue la expresión sin banderas políticas, sí, pero que expresaba ese descontento. Con el lema me encanta que se vayan todos, lo más gracioso es que ahora, año 2025, está el 80% de los políticos que estaban en esa época, pero por eso tenemos las mismas políticas del 90, ¿no? Luego de esa crisis, tenemos una sucesión de cinco presidentes en un mes. Se llama a elecciones y inicia otro periodo. ¿Sí? Donde Néstor Kirchner y después su compañera y esposa Cristina Fernández toman el mando a través de la democracia por más de 10 años. Mejoraron índices de bienestar social, económico, se fomentó mucho la participación social, aumentó mucho también el desarrollo cultural, artístico, hubo como un gran crecimiento en ese sentido y de manera muy importante avanzó la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Sí, que son las condenas, los crímenes de la dictadura militar. De hecho, muchos de los espacios que habían sido de represión durante la dictadura terminaron siendo espacios culturales para el ejercicio de la memoria colectiva. Pero, a la misma vez, para sostener ese bienestar social, se profundizó un modelo extractivista de producción de commodities, principalmente minería y oleaginosas, principalmente soja. De hecho, en el 2004 se aprueba el uso y el cultivo de el uso de el Roundup RR, la soja que era resistente al Roundup, el cual generó enormes modificaciones territoriales en nuestro país. Muchos de esos espacios que eran donde se producía trigo, principalmente trigo, maíz y ganado vacuno, empieza a utilizarse para la producción de soja y por lo tanto empieza a avanzar la producción ganadera a espacios extra pampeanos, con los efectos que eso tiene. Acá voy a mostrar una serie de imágenes que si las quieren buscar está en el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur de la Fundación de Rosa de Luxemburgo y que muestra un poco esto que estábamos hablando, ¿no? Este aumento de la producción de commodities. El celestito son los commodities y cómo aumentaron exponencialmente, ¿sí? Y cómo a la misma vez fueron bajando los productos y la producción de alimentos reales, ¿no? Pensemos que esa producción de soja está destinada por un mercado global, principalmente asiático, para la alimentación de ganado porcino. Otra parte de eso está, se utiliza en algunos productos ultraprocesados, vemos la lecitina de soja, hay muchos alimentos que tienen un poquito de soja por muchos lados, y para la producción de biodiesel. ¿Sí? O sea, el combustible ecológico está basado en esto. ¿Sí?
¿Y las hojas también?
Exactamente.
Ah, mira.
Sí, es lo que más se produce y es como, bueno, no hace falta que utilicemos petróleo, entonces esto es ecológico y es un tipo de soja que contamina agua, aire, que está basada en el uso de glifosato. Sí. Muestro también en el Cono Sur porque pasó lo mismo en Brasil. Chile no es un espacio de soja, digamos, pero Chile, Paraguay y Uruguay, de hecho, Randa. De Roundup de Monsanto tenía un lema que era la República de las Hojas. Entonces mostraba como el mapa de América del Sur todo pintado de verde Roundup, como que nos unía la producción de soja de ese tipo, ¿verdad? Los efectos que tiene son muchos y ninguno positivo. Efectos tienen que ver con el desmonte, ¿sí? La tala, la deforestación es enorme. Nosotros hicimos desmonte, deforestación es como más habitual usarlo acá, ¿sí? Nosotros decimos desmonte como la quita de monte nativo propio del lugar. Ah, okay. ¿Se va a entender lo que digo más o menos?
Sí.
Eso del desmonte y esa deforestación también está basada en los incendios, en incendios intencionales que se hacen en enormes sectores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, para ese avance.
Nadie me pregunta el productor principal que es Monsanto, de la soya.
Sí, está Monsanto, Syngenta, sí, hay,
Varias empresas.
son varias, o sea, pero esas varias empresas son tres empresas, cuatro empresas, no son
Sí, no, no, los suponiendo.
200 empresas. Sí, hay una unión también de empresas nacionales y empresas transnacionales que están vinculadas a la. Bueno, hablamos de los efectos que tenía, efectos en el desmonte, que es la deforestación, la deforestación también de la mano de los incendios como herramienta que nadie la ve, que no viene una pala mecánica a extraer el árbol de 300 años, sino que es el fuego que, bueno, nadie lo vio, es difícil de apagar y pasó lo que pasó. Sí, pero obviamente está muy vinculado a este avance de la frontera agropecuaria. ¿Sí? Una frontera que antes era, no sé si pongo, si marco acá, si no es así. Esta frontera, yo digo, el área pampeana era esto, y ahora empieza el área extrapampeana, que sería como esto, hasta acá, a llenarse de vacas, porque no hay dónde ponerlas. Entonces, en vez de ponerla en un lugar de pastura, como en el área pampeana, propiamente empieza a irse a la sierra, por ejemplo, la zona donde estoy yo. Que obviamente tiene otras características biológicas, podríamos decir, la zona donde estoy yo, que es esta Córdoba, nor oeste, Córdoba, este huequito que hay acá, acá lo estoy señalando. Tiene otras características, es parte de la región del Chaco semiárido, que sería todo esto. Entonces, si se prende fuego, esa zona no es que se recupera, no es el País Vasco, que llueve cada 15 minutos, digamos, ¿no? Nosotros llueve y es bueno que llovió, generalmente ahí. Es una zona seca. Y por lo tanto, también, como es dificultoso recuperarse después de los incendios, también es dificultoso. La recuperación del monte cuando hay una introducción de ganado bovino, que obviamente con las guisadas y demás van rompiendo lo que se llama sotobosque, ¿no? Que tenemos los árboles y el sotobosque sería como esas, digamos, esa vegetación que no llega a la altura del árbol. Efectos también de los agrotóxicos que se utilizan para esa producción. La contaminación de acuíferos es impresionante. Contaminación de acuíferos, de ríos, contaminación de la tierra, contaminación del aire. Sí, ahí hay un poco de datos si quieren después chusmearlo con más atención.
Perdón, es soya, ¿cómo se llama? No sintética la palabra, pero es
Transgénica,
transgénica,
sí.
perdón.
Sí, de hecho esa soja es transgénica porque tiene una alteración genética para soportar el uso de esos elementos, ¿no? En este caso el glifosato, porque está hecho para matar todo menos que tenga esa modificación genética, podríamos decir. En ese matar todo estamos nosotros, está el bichito, está absolutamente todo, ¿no? Ahí hablamos también de los efectos que tiene en los cuerpos. Esto, ¿no? Es difícil encontrar los financiamientos que pueden mostrar esto por parte de profesionales que deseen hacerlo. Entonces muchas veces tiene que ver con un trabajo voluntario y un fuerte. ¿Qué pasa? Sí, entonces ahí hablamos que hubo campamentos sanitarios de la Universidad de Rosario. Eso significa que son profes con sus alumnos que de manera voluntaria, capaz hasta se pagan el colectivo o encuentran un pequeño financiamiento y en Catos vas y haces evaluaciones epidemiológicas. Vas casa por casa y ves cuántas personas tienen cáncer, cuántas personas tuvieron abortos espontáneos, cuántas personas tuvieron enfermedades vinculadas con la exposición a los agrotóxicos. En Córdoba hay un lugar que se llama Monte Maíz. Que se hizo uno de estos campamentos, no por la Universidad de Rosario, sino por la Universidad de Córdoba, y encontraron que creo que era por cada 3 viviendas había una persona que tenía o había tenido, porque ya había muerto, cáncer. ¿Sí? O sea, los espacios cercanos a las producciones están siendo muy afectados y las personas que están viviendo en esos lugares tienen efectos reales, digamos, y comprobados en la salud. Hago un paréntesis, más allá de los espacios donde se produce, como estar cerca de los espacios fumigados, ¿sí? También está lo que nosotros consumimos y se han hecho otros estudios acerca de gente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está lejos de espacios productivos y que también tiene glifosato en sangre por el consumo. De alimentos, ¿verdad? Implicaciones de este sistema también en lo que tiene que ver con la comercialización, ¿no? En Argentina, el 43% de las ventas minoristas es realizada por los supermercados. Y en los últimos 20 años, el consumo de alimentos ultraprocesados aumentó casi un 50%. Sí. Algo muy importante también es. Variable sumamente importante en Argentina es la inflación, ¿sí? Ahora no es que bajaron los precios, sino que bajó el nivel de aumento de la inflación. ¿Se entiende eso? Más o menos. No, no bajaron los precios, pero en vez de aumentar un 121%, todo, la comida, el todo, aumentó en un 120% en el año. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? Es que los alimentos saludables aumentaron más aún. Los alimentos aumentaron más. Y asimismo, la alimentación saludable aumentó más aún, ¿sí? Por lo tanto, tener una alimentación sana y adecuada es casi un 60% más cara que consumir lo necesario para vivir, podríamos decir, ¿no? Esta realidad no es únicamente en la Argentina, sino que en el resto de los países del cono sur es muy similar. Si después quieren husmear en el Atlas con mayor detenimiento. Y va a tener efectos en el cuerpo. ¿Sí? Yo también hice una separación de la producción, comercialización y consumo y los efectos en el cuerpo, porque nosotros en la cátedra nuestra, en la escuela de nutrición, trabajamos de esa manera y tiene que ver con la utilización biológica. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con su salud? Con este entramado social, político, económico. ¿Y qué vemos? Vemos que en Argentina 6 de cada 10 adultos presenta exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Aumentó casi un 10% en los últimos 12 años, porque estos datos salen de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Argentina, se hizo en el 2005. Se hicieron en el 2013 y se volvieron a hacer en el 2018. Esto es hasta el 2018, no es actual y bueno, posiblemente no salgan encuestas a nivel nacional porque implica que el Estado ponga plata, ¿verdad? Que es algo que ahora no va a pasar. En relación a los niños y a los adolescentes, pasó algo similar. Hay un aumento muy pronunciado en relación de los menores de 5 años, el 13,6% tiene sobrepeso, y en relación a los niños entre 5 y 17, casi el 41,7% tiene sobrepeso. Estas son también diferencias, se pueden ver en esto diferencias socioeconómicas, ¿no? Los quintiles más altos tienen menores niveles de obesidad, principalmente en adultos, no tanto en niños, pero tienen niveles de obesidad menor, de obesidad y sobrepeso, que los sectores socioeconómicos más bajos que están atrapados también con el aumento de los precios, ¿verdad? Entonces esto empieza a configurar lo que en el libro que les propongo que lean, lo pusimos Satán, como un juego ahí de palabras, que hablamos de un sistema alimentario transgénico, transnacional, ideado por un negocio. ¿Sí? Y ahí ponemos. El Satán es parte del capitalismo mundial integrado. Sistema económico, social, cultural. Este concepto de capitalismo mundial integrado es de Guattari, es del 60, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que un sistema que colonizó el mundo entero, controla cada una de las acciones humanas, no hay acción que pueda escapar de este sistema porque controla hasta nuestros propios deseos, que retroalimentan este sistema. ¿Sí? Este imprime un régimen no vincular, donde todo es cosificado. Esto lleva a un sistema que no nutre ni alimenta, sino que socava las bases materiales y simbólicas de la reproducción social, enfermando a las personas y a los territorios. A mí me parece muy interesante esto de pensar cuál es este marco donde se desarrolla el sistema, ¿no? Donde cada vez el alimento se va corriendo más de ser un elemento vital que nos nutre, que es articulador social, donde el alimento pasa a ser una mercancía más. Y eso que el alimento sea una mercancía más, impacta en los cuerpos, impacta de manera muy fuerte en los territorios. ¿Sí? Obviamente la población no es ajena a eso, no es que se queda en su casa llorando, obviamente hay muchas veces que uno se queda en su casa llorando, pero hay muchos otros en los que se acciona de manera colectiva. Ahí vamos a ver, y puse tres imágenes que tienen que ver justamente con estos movimientos. Uno es el paren de fumigarnos. El paren de fumigarnos inició con las maestras. Las maestras que en las escuelas eran fumigadas, pasaban lo que se llaman o mosquitos o avionetas fumigando hasta encima de las escuelas. Imagínense ustedes situación de los niños en el patio de juegos. Y estaban fumigando, porque estaban alrededor de campos que antes se producía trigo o había vacas, y de golpe cambió eso. Y como bien decía, estos efectos se notan en el cuerpo. Maestras han muerto de cáncer y alumnos han muerto de cáncer. De hecho, hay ahora uno de las luchas grandes en Argentina que se está dando, que es el defender al Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un hospital de alta complejidad donde se atienden muchos niños por diversas situaciones, pero han mostrado también que es enorme la cantidad de niños que asisten para tratamiento de cáncer. ¿Y de dónde es la afluencia de mayores niños con cáncer? Y tiene que ver con la zona pampeana y la zona de espacios de fumigaciones. Por eso fueron las maestras quienes han iniciado esa movida, podemos decir, ese gran movimiento. En Córdoba hay un caso que podríamos decir fue bisagra, que es el caso de las madres de Ituzaingó, madres que obviamente tuvieron niños que murieron de cáncer. Muy pegado a la ciudad de Córdoba, muy, muy pegado a la ciudad de Córdoba, y digo que es bisagra porque a partir del movimiento de ellas y de la judicialización del caso se logró que las personas que eran dueñas de esos campos que estaban fumigando alrededor del barrio, un barrio pequeño, lindante, digamos, a la ciudad de Córdoba, pero era parte como de la jurisdicción, esas personas vayan presas. Y los ingenieros agrónomos, que son los que ponen la firma, podríamos decir, de bueno, por tanta, tenés tal tal tipo de producción para tal fecha, bueno, necesitas tanta cantidad de agrotóxicos aplicados para que para que haya un rinde adecuado. Bueno, justamente esa fue como una bisagra, decimos, porque efectivamente las personas que han sido causantes de ese daño tuvieron sus consecuencias. También pasa en los humedales, estamos diciendo que se prende fuego como una herramienta de avance a la frontera agraria. Los humedales que se dan principalmente, ah, no tengo acá, volver es medio raro, pero se dan entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, esa zona que tienen humedales, decimos nosotros, que tienen mucha agua y entre medio hay yuyes, podríamos decir, pasto, ¿sí? Entonces lo que hacen es quemarlos, quemarlo, 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 quemarlo. Se producía antes, pero no se produce, se producía ganado vacuno, pero no se producía al nivel que quieren producirlo ahora. Entonces, para que eso pase y para que la gente que vive ahí no viva más y tengan espacio para producir ganado vacuno, lo prenden fuego. Gran movimiento por los humedales, pensemos que también es un reservorio de animales, insectos, de toda vida vegetal que es irreemplazable, ¿verdad? Y esto es en Córdoba, esto fue en la ciudad de Córdoba, había una ley que pretendía avanzar sobre el 3% de monte nativo que nos queda en la provincia, también diciendo como las bondades que iba a traer avance, ¿sí? Como cómo iba a dar trabajo ese avance de la producción ganadera y demás. También en Córdoba empieza a mezclarse la cuestión inmobiliaria, turística, ¿sí? Entonces hubo un gran movimiento para la defensa del bosque nativo en Córdoba.
¿Cómo vamos de tiempo? ¿Media hora voy? ¿Más o menos?
Sí, algo más.
Ok, ya voy rápido entonces.
Logros que se generaron con estas movilizaciones también tienen que ver con ordenanzas provinciales, leyes provinciales y ordenanzas municipales que lograron restricciones parciales a las fumigaciones. Esas restricciones parciales tienen que ver con bandas, ¿sí? O sea, no podés fumigar a menos de 300 metros, de 1000 metros, de 3000 metros de la zona urbana, por ejemplo. También hubo avances muy movilizados, no solamente por las universidades, sino también por muchas organizaciones no gubernamentales, para la Ley de Alimentación Saludable, donde se busca limitar la venta y el consumo de alimentos ultraprocesados, principalmente en niños. Y empieza a generarse, a estructurarse lo que nosotros llamamos el SANAR, el Sistema Alimentario Nutricional Agroecológico Regional. Y hablamos ahí de los contra y más allá del capital. Este contra y más allá del capital es un concepto que trabaja Raquel Gutiérrez Aguilar y dice, bueno, no es solamente decir yo no quiero esto, sino también la cuestión propositiva. ¿Qué hay después de esto? ¿Qué hay más allá del capital? ¿Qué podemos generar?
Sí.
Como decíamos que este Satán está estructurado, está basado, retroalimentado por el capitalismo mundial integrado, también podemos ver que el SANAR no puede generarse espontáneamente debajo de una sábana y sale un sistema o personas que me parece que está mal fumigar y matar niños, ¿sí? Sino que ese sanar empieza a gestarse a partir de un entramado donde está la cuestión socioambiental, estas personas que luchan en contra de las fumigaciones, de los montes, en pro del cuidado ambiental, y hay muchísimas organizaciones, yo soy parte de una de esas organizaciones, que es la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, que por allá por el 2012 empezó a articularse con entre diversas organizaciones de todo el corredor. Formamos parte de esa organización, más de tres organizaciones, que cada una representaba una localidad y una lucha puntual. Pero hay muchísimas. organizaciones, sí, y hablamos de los vecinos de Chabascate, las asambleas en el Montecito de Unquillo, también a la misma vez participa la Codebona, que es la coordinadora de todo Córdoba, está la coordinadora de Parabachasca. Hay todo un entramado que busca también limitar esos avances extractivistas, ¿no? Dentro de eso también podemos hablar de los entramados de autogestión cultural independiente o comunitario. Y ahí vamos a tener un gran abanico de radios comunitarias, revistas también comunitarias. Hay muchos centros culturales, espacios, eso, espacios de encuentro que tienen que ver con el desarrollo artístico y cultural. Muchos eventos culturales comunitarios que se dan en la zona donde estoy yo, que llevan mucha cantidad de gente, donde tocan artistas, podríamos decir, de renombre para la zona, donde se van mostrando esas luchas, donde también se le da espacio y voz a las personas que van generando esas luchas que podrían ser de el entramado socioambiental. O sea, toca algún artista famoso y pasamos y leemos un manifiesto acerca de, no sé, la lucha contra Monsanto que se dio en Malvinas Argentinas y impidió el asentamiento de una planta que era la de Monsanto, que iba a tener dimensiones enormes en nuestra provincia. ¿Sí? Entonces se van como retroalimentando esas luchas y ahí hablamos de un entramado agroecológico. ¿Sí? Este sanar, podemos decir que está sustentado en muchas otras prácticas también permaculturales, tiene mucho acompañamiento técnico de las universidades, lo cual también lo va enriqueciendo, ¿sí? Y en relación a cómo trabaja este sanar, podemos ver que hay diferentes modos de organización que podríamos pensarlo, ¿no? Así como grandes, grandes modos de organización. Una son las ferias agroecológicas, también artesanales, francas. Estas ferias agroecológicas tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. En el 2007 eran 3 y ahora son 35. ¿Sí? Estas ferias agroecológicas ofrecen una diversidad de productos. Hay productos alimentarios, pero también hay productos de higiene del hogar, higiene personal, juegos. ¿Sí? Las ferias agroecológicas buscan también que tener diferentes productos para comprar lo mismo que uno compraría en el súper, digamos, no es lo mismo que uno compraría en el súper, pero esa diversidad de elementos, podríamos decir, ¿no? Otras son las redes de vinculación productor-consumidor con gestión rentada. Esa es una de esas redes, es la que yo trabajo, que es la red de orgánicos Sí, donde dos mujeres se encargaron de ir contactando con productores y elaboradores y van llevando, digamos, esos productos a un grupo de consumidores. Después están los nodos. No sé si acá ustedes trabajan con el concepto de nodos. No. No. No tanto. Los nodos son grupo de personas, no sé si lo puse ahí. Son grupos de personas que por relaciones de afectividad, que puede ser vecindad, compañeros de lucha, compañeros de organizaciones, se juntan, ¿sí? En vez de decirle, no sé, grupo, son nodos. Esos nodos compran, que te quedaste pensando, si hay.
Sí, eso es, pero no sé cómo.
Bien. Bueno, si alguno de ahí del chat quiere contar después. ¿Hablando dice? No, hablando yo. Y después tenemos los almacenes naturales. Estos son espacios con fines de lucro, sí, pero también me parece muy interesante ponerlos, tuvieron un crecimiento también exponencial en los últimos 20 años, donde se vio un cambio en la búsqueda de tipo de productos. ¿Sí? Estos almacenes naturales, hay muchas personas que son productores y elaboradores que llevan directamente sus productos ahí, no hay una. No hay tanta intermediación y son espacios que están abiertos en horarios comerciales. Por lo tanto, muchas veces, qué sé yo, las ferias agroecológicas que están abiertas una vez a la semana o las redes de vinculación de productores consumidores, algunos salen cada 15 días y la que trabajo yo es una vez cada 6 meses. Entonces, los almacenes naturales muchas veces permiten esa movilidad de organización, podríamos decir. No todo el mundo tiene esa posibilidad de organizarse con esos tiempos, ¿verdad? Entonces, los almacenes permiten esa vinculación productor-consumidor, donde los elaboradores pueden tener ingresos más fluidos que si solamente como hacerían las ferias. Y en estas redes de vinculación productor-consumidor.
¿Puedes explicar un poco más el concepto ese de los? Me parece muy, muy interesante, muy divertido.
Bueno, me quedé pensando porque están estas ferias, eso, y después paso al de nodos.
Porque me ha quedado claro, pero lo de los nodos no tanto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo surge? ¿Cómo se sistematiza esos procesos? ¿Cómo?
Es así, los nodos, yo de hecho trabajo con una red que se llama Red Orgánicos y Ocios, que iniciaron hace 20 años y las personas de las ferias agroecológicas y de otras redes la nombraron como la red madre. ¿Por qué? Porque iniciaron todos, mucha de la gente que quería, de la universidad, que quería unir productor y consumidor, había un montón de productores que no tenían idea. O sea, quizás ellos están más vinculados con los productores de verduras, más que todo en la ciudad de Córdoba, y no tenían tanto alcance con productores de otra cosa, o sea, productores de harina de trigo, productores de aceitunas, productores de aceite de girasol, y las chicas, las gestoras de esta red que trabajo yo, que son amigas, por otros amigos y conocidos, fueron conociendo esos productores elaboradores. Productores, principalmente grandes productores, ¿no? Estamos hablando que el primer vínculo lo tuvieron con un productor de harina orgánica que se llama Campo Claro y creo que tiene más de 1.000 hectáreas Campo Claro que produce de manera orgánica y agroecológica. Pero en el año 2005, cuando ellas se iniciaron, no era tan conocido el concepto de ni de orgánico ni de agroecológico porque estaba empezando a generarse porque empezaban a verse los efectos que tenía la producción transgénica y que empezó a eso a decirle producción tradicional. Pero antes no había una búsqueda de productos agroecológicos porque como que todos eran más o menos agroecológicos, porque no había una introducción del paquete tecnológico tan fuerte como hubo después. Por eso también esto. Algunos dicen, bueno, es volver al pasado, y hay mucha gente que mantuvo un tipo de producción donde el paquete tecnológico no lo introdujo y hay gente que viró, ¿sí? Por eso yo no trabajo tanto con los sistemas, vos mencionaste los sistemas agrarios, Irene, viste que decías los sistemas agrarios, yo trabajo como los sistemas alimentarios nutricionales porque esos sistemas están dentro de ese sistema alimentario, abasteciendo. Entonces, esas coordinadoras, esas mujeres que después fueron coordinadoras, empezaron a ofrecer un amigo, che, encontré este arroz agroecológico o esta harina, bueno, me das un poquito. Y después, ellas son muy amigueras, decimos nosotros, conocen gente por todos lados, y ellas no cobraban nada por hacer ese trabajo, por decir, sí, tráeme y te reparto y te lo llevo a tu casa. Empezó a crecer un montón y dijeron, no podemos más, o sea, todo bien, organícense ustedes, ustedes están en ese barrio, son amigos, organícense ustedes y me piden las cosas a mí. Ese organícense que implica que bolsas de 25 kilos, porque son compras a granel, esas compras de 25 kilos de arroz yamaní, la dividen entre 10 familias, 5 familias. Entonces empiezan a vincularse. ¿Por qué tiene que tener relaciones de vincularidad, de afectividad, digamos? Porque vos te tenés que hacer responsable, o sea, si esa persona que vos invitaste, no sé, no trabajó, no pagó, en algún momento se desvinculó, digamos, vos te tenés que responsabilizar de eso. Entonces, ingresar personas a los nodos es, bueno, yo confío que esta persona va a trabajar, va a pagar, va a hacer las demás cosas. ¿Sí? Hay un trabajo que ya lo puse un poquito más adelante que tiene que ver con un trabajo voluntario y un resignificado del trabajo. ¿Sí? Trabajamos de manera colectiva sin fin de lucro, digamos, sino para abastecernos nosotros de algo central para nuestra vida, como son los alimentos. Más o menos de eso se
Sí, no, interesante.
puede. Bueno, eso sí. En relación a las ferias agroecológicas, digo, muchas personas que militan en defensa del bosque nativo y luego las fumigaciones también construyeron otros sistemas alimentarios alternativos al dominar. Ejemplo de esto son los emprendimientos, las ferias que se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país. Ahí está el dato que dije recién. Eran 3 en el 2007 y más de 33 en el 2024. Hay una página web que se llama voydeferia.com y ahí pueden chusmear un montón de los productos que se comercializan ahí. Esos productos que se comercializan ahí también se comercializan muchas veces, por ejemplo, acá en estos almacenes naturales, que era lo que le comentaba, ¿no? Son pequeños y medianos comercios que venden variedad de productos orgánicos y agroecológicos y han tenido un crecimiento exponencial. Yo tengo un mapa de esto, de Sierras Chicas, que es el lugar donde desarrollo mi tesis, que también es el lugar donde vivo y que fui mapeándolas, pero bueno, ya era como un relato, pero crecieron un montón, o sea, no sé, como eran 10 en el 2005 y ahora son más de 100. Ahí hablamos de los nodos de consumo. Esta es una reunión, ¿verdad? De un nodo. Entonces, esa reunión del nodo se llama muchas veces. Se llama reunión de cierre de bolsa. Porque como se compra a granel, ¿sí? Por ejemplo, si yo compré una bolsa de 20, yo compré 5, vos compraste 5, vos 2 y vos 2, bueno, che, faltan ese 1 kilo. Te puedo poner 1 kilo a vos para cerrar la bolsa y que compremos. ¿Sí? Después se vuelve a la casa de alguno de ellos y se hace la división. Hay un montón de productos que se compra a granel. Miel, por ejemplo, tenés un tarro de miel de 20 kilos de miel. Tenés, no sé, damas juanas de 5 litros. Todo, hay muchísimas cosas a granel, muchas otras cosas no, pero hay mucha compra a granel.
¿Y sois productores los que os lo dividís? ¿O no?
Los consumidores. Es como que.
Pero no producís vosotros.
No, estos son nodos de consumo.
Solo de culpable, vale. Es que te entendí antes que también trabajabais y pensaba que trabajar era producción.
Claro, pero consumo también puede ser trabajo. Y eso es como lo que también pone un poco, cambia un poco esa estructura de pensar que el trabajo, o sea, que el consumidor está en una posición como pasiva, que siempre tiene la razón, que le llevan con una moto, con un auto, con lo que sea su producto y está en su casa, solamente paga. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando de otra mirada de consumo, de la alimentación también tiene otro rol. Y por lo que también. Entiendo que mi responsabilidad no es solamente pagar y trabajar acá, sino que yo estoy en este espacio porque este espacio me identifica a mí como persona porque veo que el otro tipo de producción nos está matando a todos. Entonces ahí va cambiando también el eje con el cual yo me estoy moviendo, ¿no? Ahí hablo de estas redes de vinculación producción, digo, hay una diversidad de estas redes en la provincia de Córdoba. ¿No? La que yo trabajo es en red orgánico, sí o sí. Vuelvo a decir, es una compra a granel cada 6 meses. No se venden casi productos frescos acá, no hay verdura, ¿no? Pero sí hay productos fermentados, sí hay productos en conserva, hay un montón de productos elaborados, sí, alfajores, bueno, demás. Y después hay otras redes de vinculación, por ejemplo, Casa Matriz o el Consumo Comunitario Cabana, que ellos trabajan con formularios con los cuales las familias lo llenan, que quieren, se paga de manera anticipada y se dice, bueno, el día jueves de 3 de la tarde a 6 de la tarde vamos a estar presentes para que vayan a buscar las cosas. ¿Sí? Esta cuestión del pago anticipado también es no solamente el voto de confianza al productor, elaborador, sino que también es una ayuda que es muy necesaria muchas veces, sea para recolectar la producción, sea para, no sé, envasarla, ¿sí? Y acá hablo un poco de las dimensiones que yo trabajo en la tesis, ¿no? Que veía como centrales justamente para que se desarrolle este sana. Uno es lo político, ¿no? Se organiza desde una política en femenino. El concepto también de político en femenino lo tomo de Raquel Gutiérrez Aguilar, que nos dice que es una política centrada en el cuidado de las personas y el ambiente. El accionar rizomático permite una diversidad de arquitecturas organizacionales. Ella habla de política en femenino porque el femenino, como femenino de mujer, lo utiliza como el espacio donde históricamente fueron designadas el accionar de las mujeres. Y las mujeres estuvieron históricamente asignadas a la tarea de cuidado. Todas las organizadoras de estos espacios son mujeres. Mujeres, madres. Eso también es muy llamativo, la motivación principal que tuvieron las organizadoras de esto que han llamado como Red Madre y las otras personas, no ella, tenía como motor justamente el cuidado. Este cuidado es real, hay un sostenimiento de las personas que compran en esos lugares y las personas que comercializan, o sea, los productores y elaboradores. Me lo vamos a ver, le cuento un poco en economía. También otro de los aspectos centrales es lo territorial, ¿sí? Lo territorial como un lugar donde se produce, elabora y consume son comunes e importantes, ¿sí? Es el soporte de los vínculos y su cuidado es central. Cuando hablamos de un consumo deslocalizado, de consumo de alimentos de otro país, de otras zonas, no tengo ni idea cómo se produce, ni cuánto le pagan al que lo está produciendo, que está trabajando en eso, hay una desvinculación total. Yo no puedo emocionarme por lo que le pasa uno al otro. O sea, yo desconozco completamente a la persona que está ahí. Cuando hay un territorio común, cuando yo realmente puedo decir, bueno, esto viene de acá, esta persona lo hace de tal manera, si yo le doy la plata a esta persona, con mi compra, esta persona puede crecer, esta persona puede alimentar a sus hijos, pagar su alquiler, comprar su ropa, hay otros vínculos que se van generando, ¿no? Y después hablamos de lo económico, otra de las dimensiones centrales, ¿sí? Hay una diversidad de prácticas económicas, como la reciprocidad, la redistribución, la autoproducción y el intercambio. Esta reciprocidad tiene que ver con muchas veces regalos, ¿sí? O ayudas. En la charla que yendo no te hablaba de esta reciprocidad o esos regalos que yo tuve hasta el mismo momento. Yo soy parte de la red hace casi 10 años. Pero en el momento de hacer la tesis, me pasaron, no sé, se me había roto el auto y tenía que entrevistar a una persona que estaba 35 kilómetros. Y no es que el colectivo, allá tenemos distancias diferentes y conectividades diferentes que acá, digo. Y a donde tenía que ir, el colectivo me dejaba como a 6 kilómetros. Y no conseguía que me atienda la persona. Y una de las entrevistadas me dice: ¿Cómo no te responde? Yo te llevo en el auto, te paso a buscar. Llamó a la persona que yo no lograba contactar. Concretó con ella la cita, o sea, y eso está presente porque realmente hay un me importa el otro de manera real. Cuando hablo de redistribución, hay un banco solidario en esta red que yo trabajo, este banco solidario ayuda a familias que no pueden comprar, ¿sí? Bueno, la compra de ese semestre puede ser pagada por el banco, entonces uno pide lo que quiere y se devuelve como uno definió, como puede, de manera acordada con los coordinadores. Fue muy interesante cuando me hablaban de este banco solidario, tanto personas que recibieron eso como las coordinadoras que decían que nunca tuvieran que perseguir a nadie para que les devuelva la plata. O sea, hay realmente un compromiso de que uno sostiene esos espacios, ¿no? La autoproducción, yo hablo de alimentos que se compran cada 6 meses y no son ultraprocesados que te duran, no sé, 10.000 años. Son productos que requieren un mantenimiento. Entonces, esta autoproducción implica un desarrollo de conocimiento en torno a los alimentos, a la producción de alimentos, no solamente como producción de materias primas, sino la elaboración de alimentos como elementos de consumo directo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de comer hoy? Estoy hablando un montón, yo no sé qué hora. Ya termino. Lo simbólico, ¿sí? Digo, el alimento no es un bien más intercambiable en el mercado, sino que es la expresión de un flujo de vida que nos nutre. Es un elemento sagrado. También tenemos que entender que cambia lo que significa para nosotros el alimento, ¿no? No es solamente una cuestión, bueno, voy al súper, vuelvo y hago la comida rápida, sino que también hay un compromiso que muestre que este alimento efectivamente producido de una manera sana, intercambiado de una manera respetuosa, también nos puede llevar a mejores lugares para vivir, ¿no? Y de manera muy fuerte, que yo no la había integrado en un primer momento en la tesis, pero después la integré dentro de lo político, está lo ceremonial. Hay acciones concretas que se hacen en la repartija de los alimentos, en esa quizás se cada 6 meses, o en la repartija quizás en los nodos, que tienen que ver con acciones donde se amalgama a las personas y de ella con el ambiente. Y acá pongo un testimonio donde se resignifica el trabajo, ¿no? Tanto el trabajo productor, pero acá estoy hablando de una consumidora del nodo Villa Allende. Y dice: fui descubriendo todo lo poderoso que tiene este mundo de orgánicos, que tiene que ver con lo social, y lo fui descubriendo. Y fue como reconfirmar el valor de lo colectivo. Yo digo, pucha, todo este movimiento de energía que se traduce en dinero, que se traduce en camiones entrando y saliendo, que se traduce en gente circulando y que todo sea en armonía, que todo sea en paz, en un contexto de alegría. Realmente a mí me asombra y me conmueve. Es como, wow. ¿Sí? Acá. Esta parte, bueno, es cuando se está trabajando puntualmente en esta repartija de los alimentos, y acá es la parte de la ceremonia, donde están los niños y más atrás, como abrazando, están los adultos. Y puse esta frase que también la pone en su libro Afectividad Ambiental, Omar Giraldo, y Toro, su compañero, que dice: cuando el Tao se pierde, aparece la moral, el Lao Tse. ¿Sí? Y nos habla de cuando nosotros somos conscientes que estamos dentro de un flujo de vida que implica una responsabilidad, que nos nutre, que nos alimenta, que nos enriquece, no es necesario reglas exteriores. Y por lo tanto es posible trabajar en conjunto, sin que alguien te diga qué es lo que vos tenés que hacer. Que en gran medida es lo que siento que ha permitido también el sostenimiento de estos espacios y de la red que trabajo puntualmente por más de 20 años, con el éxito que lleva, digamos, no un éxito económico de uy, no sabes cuánta plata tienen las coordinadoras, sino realmente un éxito de que el objetivo central de ellas, que era que ninguna familia se quede sin alimento por el dinero, que crezca el movimiento agroecológico, que se empiecen a consumir alimentos más saludables, se logró. Y en la otra presentación que hice me preguntaron, bueno, ¿cómo se logra que todas esas rispideces que uno tiene cuando trabaja mucho tiempo con alguien, que se embola, que hiciste tal cosa, que no hiciste la otra? Bueno, yo considero que la ceremonia tiene ese rol central donde uno dice, bueno, listo, me molestó que fulanito haga tal cosa, pero mi eje, mi objetivo central es este. No voy a dejar que eso me quite la energía y realmente concretamos lo que queremos, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Perdón si me demoré.